Entonces, hermanos, pues le damos varios pasajes relacionados con lo que estuvimos hablando la vez pasada. Hemos venido meditando acerca de las alabanzas, de lo que dice la Biblia acerca de las alabanzas, de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración y de lo que eso implica, digamos, para la iglesia o para nosotros. Hace 8 días estuvimos tratando, estuvimos hablando acerca de un aspecto que era el de levantar las manos, no sé si se acuerdan, que vimos en varios pasajes donde los que oraban levantaban las manos, y vimos como los contextos a lo que se refería, y encontramos en varios pasajes que levantar las manos era un acto de humillarse, de reconocer que Dios es mucho más grande que nosotros y que en nosotros no hay nada. Un acto como de arrepentimiento también, de agradecimiento, de plegaria, ¿sí? De obediencia. Vimos todos esos como esos pasajes de rendición también. Entonces veíamos como ellos oraban y en muchas ocasiones levantaban sus manos, ¿cierto? O cuando también leímos una parte cuando estaban leyendo la ley, que Esdras la estaba leyendo, todo el pueblo escuchaba y el pueblo entendía. Y luego dijo amén, y el pueblo dijo amén, y levantaron sus manos como glorificando a Dios de lo que ellos estaban entendiendo y comprendiendo en ese momento. Entonces vimos cómo es levantar las manos, pues así se veía como en todos los momentos, y cómo es algo que es normal, que podemos hacer. Lo estudiamos como para aprender lo que significaba, no lo hacemos como una imposición o como un ritual o como vamos a levantar todas las manos al tiempo, sino como algo que en la Biblia se hace, se practica. Vimos por qué lo hacen y ya cada uno como en la intimidad del Señor va a ir como aprendiendo o ejercitando o entendiendo el momento en que cada uno pues quiera hacerlo, pero ya como de manera consciente, ¿sí? De volvernos al Señor y de exaltarle, decirle: llénanos, no tenemos nada en nosotros mismos, eres superior a nosotros, como todos los aspectos lo vimos la vez pasada. Y hay un aspecto que no tratamos, pero pues que vamos a mirar hoy, pues vamos a leer la Biblia, vamos a ir al Salmo 149, y ahí vamos a mirar varias cosas de las que ya hablamos y otro aspecto que vamos a tocar hoy, que Marielita nos comentaba que era acerca del danzar. Sí, vamos a ver unos pasajes donde se habla de danzar. Salmo 149. Vamos a leerlo todo y vamos a ir viendo algunas cosas de las que ya hemos hablado, como ahí se mencionan. De hecho, cuando uno lee los salmos, pues ahí cae en cuenta de tantos aspectos que hemos mencionado acerca de las alabanzas o de la adoración. Dice ahí en el Salmo 149: cantad a Jehová cántico nuevo, tu alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Hemos mencionado algunas cosas de estas, como que podemos alabar al Señor con cánticos, ¿sí? El canto en sí no es la alabanza es el reconocimiento, pero lo hacemos con cánticos, como dice aquí al principio, cantar a Jehová. También habla de como de las actitudes, dice acá, alégrese Israel en su Hacedor. Hay una parte donde leíamos que ellos cuando cantaban al Señor lo hacían con alegría. Habla también que lo hacían con júbilo o con gozo. Dice: alégrese Israel en su Hacedor, y los hijos de Sion se gocen en su rey. Miren el 3: alaben su nombre con danza. Ya aparece otro aspecto que vamos a ver en algunos pasajes, con danza, en la alabanza. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. También lo mencionamos la vez pasada acerca de instrumentos que ellos utilizaban. Aquí habla del pandero y arpa, que para nosotros son más conocidos, pero habían otros que mencionábamos, como el salterio, los címbalos, ¿sí? Las trompetas. También aparece el chofar en muchas partes. No puede encontrar muchos instrumentos que ellos utilizaban, Nosotros hemos, hay uno que nosotros conocemos, es como un triangulito y toca, ese también aparece en la Biblia. No recuerdo el nombre en la Biblia, pero aparece también. ¿Cómo? Pero en la Biblia no aparece como triángulo.
Tiene otro
nombre. Pero también aparece ahí, o sea que también se puede alabar al Señor con instrumentos, ¿sí? Con danza, con instrumentos, cantando, dice ahí, el 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese, otra vez, la actitud, los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Eso me parece más tremendo, porque las canciones no son exclusivas de la reunión, ¿cierto? Cada uno debería tener como su propio himnario y estar cantando en su casa. ¿Qué dice en Efesios? Que alabando al Señor en sus corazones y cantando a Él. O sea, debería ser como una actitud continua, o tener los himnos grabados y estarlos escuchando, o canciones cristianas, estarlas escuchando, aprendiéndola. Dice que canten aún sobre sus camas. O sea, cuando yo me voy a acostar.
Por eso cuando la gente, cuando uno es del mundo, pues canta canciones, está alabando, está haciendo publicidad.
Exacto.
Si ya vive Cristo, pues canta alabando, está el Señor lavando, haciendo lo
que sea. Exacto, debería ser como normal. Claro. Cuando veíamos que en el tabernáculo ellos iban en la mañana y daban acción de gracias y cantaban, y al final de la tarde volvían y hacían lo mismo, era de la mañana y en la tarde. Y lo que dice Marielita, uno normalmente está cantando canciones, pues porque se le pegan y así, pero entonces ¿por qué no hacerlo con las alabanzas? Claro. Exactamente. Y los que no tienen las alabanzas en la página web están y se pueden descargar, las de Colombia y las de Chile. No están todas, pero sí tenemos muchas, la mayoría, y las pueden descargar. Y no las puede ir aprendiendo, están también los seminarios para ir leyendo, o si no podemos poner algunos de acá, pero podemos aprenderlo, ¿cierto? Claro, en Chile están la mayoría. Y no es exclusivamente los himnos, hay canciones cristianas que hablan de la gloria del Señor. Hemos visto como aspectos, dice que el objeto de nuestra alabanza es el Señor. Si yo escucho una canción que el objeto es el Señor, sus atributos, su obra, pues yo la puedo alabar también. No decimos que los himnos son los exclusivos, ¿sí? Porque hay canciones realmente que son claras en ese aspecto. Pero me impresiona mucho que diga que aún canten sobre sus camas. En el momento de yo acostarme, en el momento de darle gracias al Señor, también podría estarle cantando a Él. Al levantarme también. ¿Sí? Es como si fuera una actitud constante, no necesariamente la reunión. Canten aún sobre sus camas. El 6, exalten a Dios con sus gargantas, ¿sí? Hay hermanos que dicen, no, si yo no sé cantar, pero aquí se puede decir, exalten a Dios con sus gargantas. O sea, yo no sé cantar, pero yo sí podría leer un versículo y decir, Dios es grande, Dios es bueno, miren nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo lo puedo exaltar, no necesariamente cantar, digamos, a una gran voz, porque puede ser que yo no lo haga bien, pero si se exalten con sus gargantas, o sea, que sea audible, que sea algo que se escuche.
De proclamación.
De proclamación, exactamente. Y mira lo que sigue. Y espada de dos filos en su mano. O sea, está por un lado hablando de Dios, de las alabanzas al Señor, de lo que hacemos para con Él. Pero por el otro lado, mire lo que va a hacer, que se refiere a la guerra. Dice, y espadas de dos filos en sus manos.
Está la Biblia. Porque dice que la palabra es como una espada de dos filos.
Como una espada de dos filos. Para ejecutar venganza entre las naciones. Y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Como diciendo, por un lado, este es nuestro Dios, esta es la grandeza de Él, pero por este otro lado vamos a pelear en su nombre, porque dice para ejecutar los juicios decretados. O sea, lo que Dios había dicho que iba a ejecutar, como lo va a hacer con nosotros. Pero no estamos solos, es Él, que Él es grande, al que estamos alabando, al que estamos reconociendo. Él es el que está peleando por nosotros. En nuestra práctica no es que vamos a ir a coger una espada a ir a matar a, no sé, a Maduro. Pues no. Pero nosotros sí tenemos una lucha espiritual, dice la Biblia. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. y nuestra lucha es contra principados, contra potestades. O sea, hay un enemigo latente que quiere nuestra destrucción. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Por un lado, alabamos al Señor, reconocemos su grandeza, que Él pelea por nosotros, pero por el otro lado tenemos que estar listos para la batalla, ¿sí? No es en nuestras fuerzas, es el Señor que pelea por nosotros. Entonces, miren, todos los aspectos que hemos hablado aquí, es el que dice en el 3, alaben su nombre con danza, ¿sí? En el Salmo 150, ahí adelante también aparece, vamos a leerlo. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza. ¿Sí? Ahí también aparece el aspecto de los instrumentos, de los cantos, pero también la danza. Alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Ese es como el salmo, o en el último salmo, pero habla de todos los aspectos que hemos mencionado. Y de aspectos del Señor, por su grandeza, por su magnificencia, por sus obras. Habla de los instrumentos y también habla de pandero y arpa, perdón, pandero y danza. Y vamos a ver unos pasajes donde aparecen que ellos danzaban con panderos. No sé si era como algo muy cultural o era normal que fueran un pandero y empezaran a danzar. ¿Sí? En la medida que le iban tocando, pues iban danzando, pero aparecen varias partes. Quiero leer, por ejemplo, el caso de María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15.
Cuando hice bocina, las bocinas suenan mucho. O sea, que está hablando de la bocina, también tiene que ser como cuando dice que sea como como cuando dice que se suben a los techos, o sea, que sea algo como visible, como muy feo.
Pues hay otras cosas que dicen que alabarle, que alabarle en su santuario, ¿sí? No es algo como para ir a hacer un espectáculo aparte, sino pues es algo del Señor, ¿cierto? Hay otras partes que digan que si le alaben con júbilo, con voces, con gritos, o sea, como que se suene.
O sea, no quiero decir que siempre vamos a hablar como salta, sino que...
Que se escuche.
Pero sino que dice como varias cosas que suenan a niveles altos.
Que hace mucho ruido.
Sí, o sea, como no siempre, si uno alaba al Señor, no tiene que hacer eso, pero tampoco tapar la alabanza del Señor, ¿sí me entiendes? Ni un extremo ni al otro, es lo que quiero preguntar, porque parece que hay como muchos instrumentos que suenan altos.
Sí, ahí aparece, por ejemplo, cuando tocaban las trompetas, eran como 1200 trompetas, y eso suena bastante duro, y aparecen varias partes con gritos, con júbilo, ¿sí? Pero también vamos a ver otros pasajes donde no aparece eso. Aparece que más que ese sacrificio, lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto a obedecerle. ¿Sí? Entonces vamos a ver ambas cosas. Lo que estamos aprendiendo no es como para decir así tenemos que hacer la alabanza. Y el que no dance no sirve, ¿no? ¿Cierto? O el que no levante las manos no lo alabó. No. Porque estamos viendo es como los pasajes que nos muestran que eso se puede hacer. ¿Sí? Que si uno lo va a hacer para el Señor, lo puede hacer. Pero también vamos a ver un pasaje donde dice que más que el sacrificio, lo que el Señor quiere es un corazón que esté humillado ante Él, ¿sí? Entonces puede ser que yo no le esté levantando las manos, pero mi corazón y la reverencia y estoy humillado delante de Él en obediencia todo el día, todo el tiempo. Eso es mucho más que venir aquí a alabar y a cantar en voz alta.
Es casi como si nosotros lo hacemos por mostrarnos.
Exactamente.
Y cuando eso es artista,
exactamente. Exacto. Estamos aprendiendo es para ver, ¿cierto? Que es normal, si un hermano levantó las manos, pues no lo vamos a mirar raro. O si un hermano quiso danzar, pues lo pudo hacer porque la Biblia lo hace, lo muestra. Claro. No lo vamos a mirar extraño ni va a ser algo extraño, ¿cierto? Pero entonces vamos a entender que la Biblia lo muestra que se hace, si algún hermano lo hace.
Lo que estamos viendo es que tenemos que dejar que el espíritu fluya. Y si mi espíritu me deja sentado, pues está fluyendo. Y si me dejan parado, pues está fluyendo. Y si le van a dejar que el espíritu haga y obre en nosotros. independientemente pues de las funciones, pero saber que es normal del Espíritu Santo que nos lleve a alzar las manos, que nos lleve a...
Claro, hay algo, hay unos aspectos que sí hemos visto que son muy claros, que por ejemplo, el objeto de nuestra alabanza es el Señor, es Él. Entonces, en eso sí tenemos que ser muy claros. El día que alabemos con otra intención, tenemos que decir, eso no está bien y por ahí no vamos. O el día que cantemos canciones que no le alaben a Él, sus atributos, su obra, sino que nos hablen de otras cosas, tenemos que decir, esto no puede ser porque no es bíblico. Eso sí es claro, ¿sí? Pero el día que un hermano quiera levantar las manos, o se arrodilló y levantó, eso lo hemos visto que es normal. Eso lo podemos hacer. No es una obligación para todos, ¿cierto? No es algo que vamos a imponer, pero es algo que vemos que se hace y que hace parte, pues, de, digamos, de nuestra fe. Vamos a leer ahí el caso de, en Éxodo, en el capítulo 15, cuando había pasado el pueblo de Israel el Mar Rojo y que Faraón había quedado y sus ejércitos habían quedado en el mar, entonces aparece esta parte. Leamos desde el versículo 19. Dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echado en el mar el caballo y al jinete. Entonces ven, o van a encontrar en muchas partes de la Biblia, cuando Dios hacía algo, digamos un milagro, algo extraordinario, ellos le alababan y le reconocían. Uno, si pueden leer antes, está el cántico de Moisés, que es después de lo que pasó con Faraón y los caballos. Es como reconociendo lo que, uy, este Dios es muy grande, miren lo que hizo. Y empezaban a alabarle por una acción que él había hecho, ¿cierto? Como elogiándolo. Y aquí dice que María, con pandero y danza, y otras mujeres estaban cantando, decían estas palabras. Aquí aparece lo de la danza. Pero no solamente aparece en relación a Dios y a la alabanza, sino que aparece en otros contextos. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando Aarón les hizo el becerro al pueblo. ¿Y qué dice la Biblia que qué hicieron? Empezaron a danzar alrededor del becerro, ¿sí? O sea, como alegrándose o gozándose porque tenían un Dios tangible, ¿sí? Tenían un Dios ahí, una figura. Porque Moisés está demorando mucho en el monte. Dice que cuando Moisés bajó del monte, pues leámoslo. Eso está en Éxodo 32. O sea, es muy triste ver que no solo lo hacían para Dios, sino pues que también lo hicieron en otros contextos. Éxodo 32, 19. Dice, y aconteció que cuando él, o sea Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sí? Está viendo que hay una idolatría alrededor de ese becerro que Aarón les había hecho. Pues Moisés dejó encargado a Aarón y lo que Aarón fue darle, que este es tu Dios Israel, y le da un becerro, ¿sí? Una figura hecha a mano. Entonces, no solo aparece en la parte de la danza en estos versículos que leímos, sino que aparece aquí también. También aparece, por ejemplo, cuando llegaban de la guerra, muchas veces para celebrar la victoria, cuando llegaban, le recibían con danzas y con panderos también a esas personas que estaban viniendo de la guerra. O también aparece cuando sacrificaban algo a otro dios, a Baal, en medio del sacrificio empezaban a danzar para ese dios también, ¿sí? Aparece eso ahí. Mire, la Primera de Reyes, el versículo, capítulo 18. Primera de Reyes 18, versículo 26. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La expresión de andaban saltando aparece en otras versiones como danzando. Y la raíz aquí hebrea es la misma raíz de las otras partes que hemos leído. ¿Sí? La raíz es la misma, solo que se conjuga de manera diferente. Todas las partes donde hemos leído aparece la misma raíz hebrea. Entonces aparece también ese contexto, como queriendo celebrar o como enaltecer o llamar o ofrecerle algo a ese dios Baal. Y digamos que la parte más clara o lo que más uno ve en la Biblia es cuando David traía el arca a Jerusalén, aparece que él estuvo danzando ahí. Vamos a leer esa parte. Eso está en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. ¿Está bien la luz así o prendemos la luz?
No está bien.
¿Sí? Ah, bueno. Segunda Samuel, capítulo 6. Desde el verso 14. Esta es cuando venían con el arca, trayéndola de nuevo a Jerusalén, y dice, voy a leer desde el 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Luego dice el 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Mira el detalle que diga que él danzaba con toda su fuerza. O sea que realmente estaba o saltando o moviéndose o haciendo algo que se notaba. La energía que le estaba colocando ahí, el movimiento que estaba haciendo. Y dice el 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Júbilo, como la actitud, como el gozo, como la alegría que le estaba generando, y el sonido de trompeta. Dice en el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Milca era una de las hijas, una de las esposas de David, hija de Saúl, ¿sí? Y dice que ella lo vio, y ella lo que hizo al verlo danzar, lo menospreció. Y aquí dice que David saltaba y danzaba delante de Jehová, lo menospreció. Y seguramente uno de esos muchas veces ve a alguien danzando y uno como que lo puede llegar a menospreciar también. Como, ¿qué le pasa a este? ¿O qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre hacer eso delante de todos, cierto? O mire cómo se mueve raro, o no coordina nada, ¿cierto? Bueno, no piensa demasiadas cosas. No solo nos pasa a nosotros, lo hizo Milca también. Entonces ya lo ve de lejos y lo menosprecia. Y mire lo que pasa cuando llega David a la casa. Miren el 20, el mismo capítulo, versículo 20, dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milca, o sea, su esposa que lo había visto y lo había menospreciado cuando él estaba danzando para el Señor, saliendo Milca a recibir a David, era el recibimiento que le da su esposa, en vez de decirle cómo te fue, qué alegría, llegó el arca, qué bendición, miren lo que le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. David, siendo el rey, había venido danzando y cantando en medio de traer el arca, siendo el rey, ¿cierto? ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Como queriéndole decir, usted no tuvo dignidad de ser el rey y de guardar una compostura y una imagen, sino que usted vino y se puso a bailar ahí como cualquiera de los que estaban en ese en ese desfile o en ese momento.
¿El que bailó desnudo en ese mar?
No, pues ahí no dice que estaba desnudo, dice que él estaba vestido de efod. En el 14 dice David vestido con un efod de lino.
Pero
es que
hay la
R. Y él
se va, él está vestido
con
lino,
de
ciertas prendas.
Él es bien conocido.
Pero
dice que
estaba vestido.
Ahí se
vestido
que estaba
vestido. Pero ella dice que él ahí, ¿qué? Que está.
No, pero habla de la desnudez más como de que.
De su espíritu.
De su espíritu, de que, ser, ¿no? De que él no guardó una compostura.
Como si hubiera hecho la raíz del desnudo físico.
Como si hubiera hecho un ridículo.
Sí.
Es como si el presidente de Colombia en un desfile se bajara a bailar
la regla,
con las personas que ven el desfile y luego se va y se monta en su barrio presidencial. Entonces, claro, no decir, uy, usted quedó desvergonzado delante de la gente. ¿Cómo se le ocurre? Usted en su posición de presidente ponerse a hacer
con
algo
la reina Inglaterra,
tan bajo.
Los reyes que no se pueden.
Que hay una película sobre ese baile que se la hace este actor famoso, ¿no? Y ahí él sale en paños menores.
Sí, yo iba a decir lo mismo. Yo he visto varias escenas pues que relatan
igual.
Y muestran como si hiciera
el pues, no, pues en
como si hubiera quitado habría que investigarlo más.
Pero sí, o sea, pueden ser malas interpretaciones de la palabra.
Sí. Ahí no especifica si es cuál de las
cosas.
Está
vestido por la deshonra.
Por favor.
Vale,
primero, hacemos con lo que dice que está vestida.
Sí.
O sea, como para no dejar el contexto, porque es muy delicado poner un artículo sin tener en cuenta los otros.
Ah, sí, yo
tengo la duda. Ahí dice. Voy a leerlo en las dos versiones y comparar si de pronto esta dice algo diferente. Voy a leer otra vez el verso 14 donde dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Eso es lo que dice la reina Valera. Va a leer esta versión. 6:14. Esta versión dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé, y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Yahvé con aclamaciones y al sonido del chofar. Y cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante de Yahvé, lo despreció en su corazón. Dice hasta acá. Ahora miremos cuando ella llega. Cuando llega, entonces, volviendo luego David para bendecir su casa. Y saliendo Milca a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vamos a ver qué es esta versión. Dice:
se descubre.
Pero al regresar David para bendecir a su casa, Milca, hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy a ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre un bufón cualquiera.
Esa es la hija del rey.
Del que era antes de Saúl.
Volviendo al contexto de la palabra, el rey Saúl era un rey que obviamente el Señor lo quitó. Y era un rey que gobernaba frente a las apariencias y frente a eso. Eso lo vemos en el contexto. Tendrían que leer ya ustedes en la casa. Entonces ella viene de una familia de reinado, donde por el contexto bíblico, cuando lo leemos con el hermano y todo, tienen que llevar esa logística, por decirlo así. No estamos hablando de cualquier cosa, sino también hay que tener contexto.
¿La princesa?
Ella era la hija y ella consideraba, siempre consideró antes, porque es que el rey, esa se la entregó a David cuando hizo muchas cosas, que eso también está en la Biblia, lo pueden leer. Entonces, ahí ella tiene ya un contexto predeterminado, o sea, ya viene con una mente muy distinta. Y por eso él habla de decoro y de ¿cómo dice la palabra? No,
como cualquiera.
Como cualquiera, es pero cool. Habla de
como
ya la otra es que miremos, pero ahora no hay tiempo, la raíz del hebreo, claro. Cuando está la palabra.
El, cuando Saúl gobernó, Saúl le importaba mucho lo que decían los demás.
Por eso cayó.
Porque él no escuchaba al Señor, sino si a este le parecía conveniente, pues hacía como. Entonces, ella aprendió eso de su papá, de que era importante las apariencias y lo que decían los demás. ¿Sí? Eso era Milka, una de las de Saúl.
No tiene tanto fondo, eso es como la forma. Exacto. Si me metes una duda como yo hice
sí, pero si tiene que ver porque las palabras de ella salen y hay que interpretar de quién están saliendo. Entonces yo estoy diciendo es por eso es que le habla y no habla de desnudez, por eso las palabras que le nombra
él dice son, pues ya habla de despojo, ¿cierto?
De despojarse,
sí. Uno se despoja lo que tiene puesto.
No, uno se despoja de su apariencia.
Acá dice se descubriendo.
Aquí está descubriéndose.
Descubriéndose.
Pero es que se puede dar en los dos sentidos, o sea, de la manera de persona como tal y de vestuario como
claro.
Tal.
Puede ser literalmente que se quite la ropa o puede ser que.
Pero muy alto el castigo que le manda el Señor, ¿no? Que no tuvo hijos.
Pero sigamos leyendo, ¿verdad? Dice, eso le dice Milka, ¿cierto? Como lo desprestigió y vea lo que le responde David en el 21. Entonces David respondió a Milka. Fue delante de Yahvé de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta versión dice: entonces David dijo a Milca, a Mical, fue delante de Yahvé quien me escogió por encima de tu padre y de toda su casa para constituirme caudillo sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Yahvé y me humillaré aún más que esta vez. Y me rebajaré ante tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de las cuales te refieres. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Digamos que de los pasajes que hablan de danza, esto es como el más claro, en donde aparece alguien danzando, pues David en este caso, y dice que lo hacía para el Señor. No dice que lo hacía para nadie más.
En este sentido dice, y me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante de las criadas a las cuales te referiste. O sea, como que tenía por poquito lo que pensar aún de sí mismo.
Exactamente.
Ahí estaba la respuesta que David no le podía dar a Mica, que ella se sentía un poco diferente a lo que era.
Ahí podemos ver como ante los ojos del mundo lo que es agradable, lo del Señor no es agradable, lo ante los ojos del Señor.
Exactamente. El mundo puede despreciarlo a uno por cantar alabanzas, por escuchar alabanzas, ¿cierto? Por acostarse a cantarle al Señor, o levantarse a cantar, incluso por danzar, por levantar las manos, por claro, y ahí lo que David dice. Si eso es humillarme, pues me voy a humillar más, porque yo lo estoy haciendo delante del Señor, no delante de los ojos de ella, no lo hacía para agradarle a ella. Y es algo que tenemos que aprender. Si vamos a alabar al Señor, no lo vamos a hacer para agradarnos a nosotros mismos. Como yo preparo esta canción para que me escuchen bonito, o yo me aprendo estos salmos para que escuchen bonito cuando los lea o cuando los ore. Sino que vamos a alabar es al Señor porque Él es grande, porque merece nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestros elogios, ¿cierto? No por nada diferente, no para que nos vean a nosotros ni nos tengan en aprecio o en estima, sino porque realmente el Señor es el digno de alabanza. Digamos que, viendo esos pasajes, son los únicos que mencionan, digamos, de danzas, ¿sí? Aparece algo que es muy cultural porque cuando hacían fiestas del pueblo de Israel, ellos danzaban también. O hacían un matrimonio y danzaban, o llegaban de la guerra y danzaban, sí aparecen muchos contextos.
¿En la muerte no danzaban?
No sé si en la muerte danzaban, habría que consultarlo.
Pero eran como tenían un ritual también como de un tiempo que
para enterrar a las personas, pues dice que
sí, como
una semana, ¿no?
Como un periodo de aflicción, de duelo.
Exacto. Antes de enterrar a las personas.
Sí. En el Nuevo Testamento aparecen algunas partes que se menciona la danza. Aparece, por ejemplo, que cuando el hijo pródigo volvió, pues en la parábola del hijo pródigo, dice que el padre lo recibió con un banquete y con danzas, ¿sí?
Sí.
Como una celebración, como una fiesta. Aparece también cuando la hija de Herodías le danzó o le bailó al rey Herodes, y que le agradó, ¿cierto? Y el rey Herodes, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras.
Donde decapitaron a Juan.
Claro, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder.
Hasta la mitad de mi reino.
Exacto, hasta la mitad de mi reino. Y ella, ¿qué dijo? Le preguntó a la mamá y la mamá no quería a Juan. Le dijo que le pidiera la cabeza a Juan. Y el rey Herodes dice que tenía temor de lo que Juan le decía. Y pero a causa de su promesa, como la muchacha pidió la cabeza a Juan, mandó a que lo decapitaran y le trajeron una bandeja a la cabeza de Juan. Sí, de Juan el Bautista. Aparece, digamos, ahí lo de la danza. Y el Señor menciona también una parábola donde dice que a los jóvenes se les puso flautas y no danzaron, luego otra cosa y no le hicieron, y entonces, bueno, como una parábola del Señor mencionándola, pero como tal pues no aparecen los discípulos danzando ni nada así, aparece como mencionada en esos contextos.
Y en los salmos también, cuando están en cautiverio, que los dicen que dancen, que canten, y ellos no, pero ¿cómo cantaremos?
Leamos ese salmo.
Estamos lejos de...
El Salmo 137. A mí me impresionó mucho ese salmo. Porque hemos visto que... El Salmo 137. Hemos visto que la alabanza es algo para exaltar al Señor, ¿cierto? Es algo de alegrarse, de gozarse, de reconocerle. Es algo como muy exclusivo del Señor. No es algo como para ir a mostrar al mundo, para generar un espectáculo, ni es para nosotros mismos. Y miren que cuando el pueblo israelí estaba cautivo en Babilonia, cuando los tenían allá, digamos, se lo habían llevado, los habían despojado de su tierra, los habían arrasado, se los llevaron a Babilonia, estando en Babilonia, les decían eso. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. O sea, imagínense en el contexto, es como si lo hubieran secuestrado a uno. Y en un lugar donde uno está secuestrado, uno se sienta al lado de un río a llorar, acordándose, pues, de, digamos, acordándose de los hermanos, de cuando se reunía con los hermanos, de la casa. Y ahí llorábamos acordándonos de Sion, y dice el Dios, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, que no se ponían a tocar, sino que como que las ponían ahí. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo... Cantándonos algunos de los cánticos de Sion. Imagínense cómo sería ese dolor. ¿Quién se había secuestrado acordándose de la familia, de las cosas, llorando con esa actitud? Y que lo secuestró, diga, venga, con alegría, cántenos, cántenos lo que ustedes cantaban en la iglesia el domingo. Es muy, muy difícil, ¿cierto? O sea, leyendo eso me parece muy duro. ¿Y qué responden ellos? En el 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alma. O sea, si yo pierdo la esencia, lo que el Señor me ha dado, como que no vale la pena cantar. Está diciendo ahí como si no me acuerdo del Señor de Jerusalén. Pues que mi boca se pegue a mi paladar, mi lengua se pegue a mi paladar, es como que no pueda cantar, no pueda decir nada. Claro, no pueda tocar ningún instrumento. Dice en el 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla, hasta los cimientos, como pidiéndoles al Señor justicia. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, como en lugar de ponerse a cantar lo que ellos esperan, como diciéndole, Señor, haz justicia con esos que a nosotros nos arrasaron y nos acabaron. ¿Sí? A mí me impresionaba mucho ese salmo porque tiene que ver con las alabanzas. Y el contexto en el que ellos se encontraron era un contexto muy duro. Pues habían acabado con todo, como viene otro reino, nos invade y nos lleva prisioneros. y perdemos nuestras casas, nuestros trabajos, lo que hemos labrado. Muchos perdieron la vida, los hijos, y estar allá en ese lugar les pedimos que cantáramos, pero era más como para el espectáculo de ellos, o que canten con alegría esos cánticos que ustedes cantaban, o sea, como para que se entretuvieran, ¿sí? Es algo como muy duro esa circunstancia. Porque no, como es difícil, ¿cierto? Cantar con alegría en medio de esa situación.
Pero la petición también es una.
Claro. La petición que ellos hacen de justicia. Mire que acordándome de esa situación.
Claro, era más como el dolor y el resentimiento. La rabia.
Hay un hermano que decía. Pues él contaba que le decía uno, bueno, cantemos con alegría, y el otro le decía, pero es que usted no sabe la situación por la que yo estoy pasando, o sea, ¿cómo voy a cantar con alegría? Muy parecido a lo que leímos en este salmo. Pero yo quiero leerles otra situación como dolorosa y difícil en que los hermanos sí cantaban, en Hechos capítulo 16. Cuando a Pablo y a Silas los echan a la cárcel. Ellos estando en Filipos, pues hicieron varias cosas, evangelizaron, predicaron, algunos se convirtieron, movían las multitudes a los judíos, y a raíz de eso, pues, los echan a la cárcel. Miren lo que dice 16 desde el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Fue una circunstancia muy difícil. Y han sido maltratados físicamente. Entonces vamos en el 24. El carcelero, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo ya nos explicaba que este más adentro no es como un salón en la parte más adentro del salón, sino que esta cárcel estaba hecha como una espiral hacia abajo. Entonces, al estar hecha como una espiral hacia abajo, la parte de más adentro es la parte más profunda, de más abajo. Allá fue donde los metieron, ¿sí? En la parte, digamos, de más abajo. ¿Qué hicieron ellos? Pues uno en esa situación tan difícil, uno yendo a servir al Señor, a evangelizar, a predicar, y que lo traten de esa manera y lo echen a la cárcel, pues yo creo que cualquiera de nosotros se desanima, ¿sí? Fácilmente. O puede ser que se arrepienta. ¿Yo qué estoy haciendo por acá? ¿A qué horas me vine? Bueno, ¿qué fue lo que decidí? Pero mismo que hicieron ellos en el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, los cantaban duro, pues para que los escuchen.
Y a medianoche.
Nadie duerme. En vez de ponerse como. En vez de ponerse uno a llorar o a lamentarse la situación, dice que cantaban, ¿cierto? O sea, contraste con lo que en Babilonia estaba pasando, que ellos antes se ponían a llorar por lo que eran antes. Estos hermanos acá se ponían a cantar a medianoche. Miren lo que pasa después. En el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El 27, despertando el carcelero, se ha quedado dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El hermano que me hace caer en cuenta de un detalle que uno no cae en cuenta acá. Ellos en ningún momento le predicaron al carcelero, ¿sí? Mas sin embargo, cuando el carcelero los vio, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo el carcelero se dio cuenta de que ellos servían al Señor?
No, pues imagínese esa gente cantando a las 12
a través de los himnos.
Cantando,
a través de los cantos. Ellos escucharon lo que estaba cantando y seguramente pasó, no sé, una hora, media hora. Ellos escucharon lo que cantaban. ¿Qué cantó para que ellos supieran que eran creyentes, seguidores de Cristo, que tenían que perdonar sus pecados a través de la obra de Cristo? ¿Qué cantaron para que cuando ya pasó el terremoto y llegó el momento de que ellos iban, quedaron libres, el carcelero no les dijo nada, simplemente les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí me hago entender? A través de los cantos fue evangelizado el carcelero. O sea, ¿qué cantaron? Arrepiéntanse, el Señor es el Salvador, es el único camino, sus pecados son perdonados, resucitó, ¿sí? Imagínense qué cantaron. El hermano decía, si yo voy a un lugar y con los cantos yo puedo ser evangelizado, yo puedo decir que hay una doctrina sana en ese lugar. Pero si yo voy a un lugar y lo que escucho son cosas distintas, realmente, ¿qué doctrinas se están manejando en ese lugar? ¿Sí me hago entender? O sea, si alguien pudiera escuchar las canciones y con las canciones ser salvo, o sea, o que se le predicara el evangelio con las canciones, diría uno, uy, realmente estamos hablando de la obra del Señor y es el centro de nuestra alabanza. ¿Sí? Es algo como muy serio. Sí, y es algo de testimonio.
La alabanza sea bien cristocéntrica.
Exactamente.
Y de la actitud de ellos también. Porque él se iba a suicidar teniendo todo que había en el mundo. Y el padre le dijo, no te hagas daño, todos estamos hablando. Entonces, una parte y otra es la más importante de la persona, la actitud de ellos.
Completamente. O sea, como todos esos elementos. Ellos pudieron estar desanimados. No pudieron haber cantado, y si no cantaban, ninguno había escuchado, y si no había escuchado el carcelero, no sabemos si hubiese llegado o no al Señor. Pero no sigue leyendo la historia, dice que el carcelero luego los invitó a su casa, y toda su casa se bautizó y creyó, ¿sí? Y vemos como, yo ella vi, con los cantos escuchados, no veo otra forma que él haya escuchado el Evangelio, ¿sí? Eso me parece como impactante. Incluso se puede tener música en un lugar, y la persona inquietarse, vea, esa música, ¿de qué se trata?
Sí. Así me pasó a mí el viernes, fue
el jueves.
Le llevé el carro donde el eléctrico, del electricista, y como tenía la memoria pues con los cantos de alabanza de nosotros, y él estaba ahí arreglando el carro, entonces me dijo, ay, tan bonita esa música. Entonces yo le dije, sí. Entonces, dijo, me gusta tanto escuchar esa clase de cánticos. Entonces yo le dije, ¿vas a una iglesia? Él dijo, no, nunca he ido. Y yo empecé a compartir con el Señor y lo invité a la reunión. Luego, Jaime Alberto y yo volvimos. Jaime Alberto y yo le dije a mi hijo para que vaya el jueves a las 7 de la noche. Y él se quedó inquieto, está inquieto. Digo, porque yo leo la Biblia, yo no fumo, no tomo ni nada, pero sí me gustaría como, así como ustedes se congregan. Y yo dije, sí, si quiere vaya, yo el jueves o el domingo. Entonces ahí yo estoy orando por él. Se llama John para que me ayude a orar. Porque le baja mi hermano también le dijo, ¿cierto? Que le gustaría.
Sí, lo invitamos. Sí.
Y quedé inquieto, o sea, yo sé que no estoy inquieto. Pero debido a qué. Aquí escucho la canción.
Quiero entonces que terminemos con el Salmo 51. Salmo 51. Desde el verso 15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo le daría, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quería como que termináramos con este pasaje Pues realmente porque el Señor no espera de nosotros ningún sacrificio, ¿sí? Aquí dice que Él no espera, no quiere el sacrificio que uno le pueda dar, ni el holocausto, pues no hacer algo material. Sí, hemos visto como aspectos materiales, a levantar las manos, arrodillarse, aplaudir, cantar. Y realmente lo que el Señor busca no está en eso lo material, sino en que tengamos un corazón humillado delante de Él. Dice que el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás. Entonces, no es una imposición hacer lo que hemos hablado, no es una religión venir y hacerlo como automáticamente, no es algo que vayamos a imponerle a alguno, sino que es algo que debemos aprender, y que en la medida que cada uno en su relación con el Señor le coloque a cada uno el cantarle, orarle, levantar sus manos, arrodillarse delante de él, pues cada uno lo va a ir haciendo. Si eso pasa en la reunión, vemos que eso se puede hacer, es normal, ¿cierto? Se puede hacer en medio de la iglesia, en medio de las oraciones, en las oraciones personales. Pero más que hacer algo público, algo visible, lo que el Señor quiere es un corazón que esté humillado delante de Él. Un espíritu quebrantado delante de Él, que realmente lo que hablamos de la adoración. La adoración es la actitud de saber que Él es Dios y que nosotros somos sus siervos. Y que delante de Él debemos postrarnos, humillarnos. Realmente nuestro lugar es muy bajo, muy pequeño con respecto a su grandeza y a su autoridad. Esa es la adoración. Lo que hablábamos esa vez, que literalmente significa besar la tierra cuando uno está en presencia de Él. O sea, postrarnos. Eso es lo que quiere realmente el Señor. Por eso le dijo a la samaritana que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Si Él no le está diciendo, yo busco unos que me levanten las manos, unos que me hagan una coreografía, que me canten bonito, ¿no? Él busca que realmente nos humillemos ante Él y seamos fieles a Él y obedientes, ¿sí? Ya lo externo, como levantar las manos, cantar, aplaudir o danzar, bueno, lo que hemos hablado, pues es una consecuencia de un vivir con Él personal y diario, y de conocerle, ¿sí? Cuando yo le conozco y veo que Él es mucho más grande y más poderoso y que yo realmente no soy nada, pues yo lo que hago es humillarme ante Él y decirle, Señor, yo no soy nada. Pero eso es como consecuencia de una comunión con Él, ¿sí? No como venir y decir, bueno, entonces todos vamos a alzar las manos ahora y vamos a orar. No, el Señor no está buscando ese sacrificio externo. Está buscando que nuestro corazón realmente sea el Señor. Y que en la medida que eso pase, pues yo lo voy a manifestar externamente, ¿sí? Entonces, los aspectos que hablamos acerca de la alabanza, pues es como para que los aprendamos y seamos conscientes. Ya el vivir de cada uno, pues bueno, voy a cantarle al Señor en las camas, así dice. Me voy a acostar cantándole al Señor. Voy a levantar cantándole al Señor, ¿sí? Voy a orar, voy a arrodillar, porque pues Él es mi Dios, ¿sí? Y cosas como esas que podemos ir aprendiendo. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Con eso digamos que terminaríamos lo de la alabanza y la adoración. Y si el Señor permite, ya luego tocaríamos otros aspectos que no hemos hablado acerca de la iglesia. O prácticas que tiene la iglesia, como por ejemplo los ayunos. Aparecen en la Biblia, aparecen en el Nuevo Testamento. Es una práctica también de nosotros.
Como las vigilias.
Como por ejemplo el ofrendar. Sí, es un aspecto que también aparece en la iglesia y hay unas instrucciones y como unos procedimientos, ¿cierto? Unos mandatos del Señor. Eso no lo hemos hablado, también aparece en la iglesia. Entonces eso lo vamos a ir tratando, digamos, poco a poco, como el Señor nos vaya permitiendo. No lo estamos haciendo nada para imponer, sino como para aprender de que es normal que lo hagamos, ¿sí?
Así como no lo hagamos. En el Salmo 51 lo que debemos hacer es humillarnos de corazón ante Dios, porque todo lo otro lo podemos hacer por vanagloria.
No sé si se acuerdan cuando, es que no recuerdo quién fue, que Dios llamó a un hombre, creo que fue a Isaí, no recuerdo cuál fue, que le dijo que iba a mostrarle quién iba a ser el rey de Israel, y lo llevó a la casa de David. y comenzó a traer a cada uno de sus hijos, ¿se acuerdan?
Samuel.
Samuel. Claro, y a David no se lo presentaron que porque era el menor, el pastor de ovejas. ¿Y qué le dice a Samuel?
Que el otro era bien querido.
Que faltaba uno.
Claro, y le dicen, no mires lo que mira el hombre, porque yo miro el corazón. ¿Sí recuerdan? Pues, ¿qué hubiera hecho Samuel? Ese niño que va a ser el rey de Israel, es un pastor de ovejas, no tiene idea de una guerra, no tiene idea de administrar un país, ¿cierto?
Pero ni siquiera el papá lo había tenido en cuenta.
Ni siquiera el papá.
Menos los hermanos, todos los cuatro bañaban a hablar claramente.
Cuando fue y pelea contra el gigante, contra Goliat, ¿cierto? También lo despreciaron. Pero ¿qué dijo el Señor? No miren lo que mira el hombre mira las apariencias, pero él mira el corazón. Y lo que David le dijo a Milca, Dios me escogió en lugar de tu padre para ser el rey de Israel. O sea, tenía claro
que era lo que todo el mundo pensaba que era la debilidad de él, que era el corazón humilde, era la gran
fortaleza
delante de Dios, es la humildad.
Bueno, no sé si quieran decir algo más o aportar algo más.
Yo quería decir que también hay cánticos y alabanzas que se forman en medio de la tristeza también, ¿no? O de los momentos difíciles, y ahí también se ve que David también cantaba en esos momentos. Por ejemplo, creo que fue cuando se murió Saúl y Jonatán y tal, y que le informaron y él hizo un cántico. Y así también uno ve que hay momentos en la iglesia en que la iglesia está en un espíritu triste y uno no puede, pues digamos, desde la alabanza como ay, animemos a la iglesia y cantémoslo, cuando el Señor le pone a uno cantar algo que esté más acorde al espíritu con que está la iglesia, o al contrario, si la iglesia está contenta, alegre, y uno tratando de cantar cosas. Sí, porque digamos a veces uno espera que la alabanza siempre sea con alegría y demás. Pero, por ejemplo, en un momento de mucha alegría, cuando va a cantar, por ejemplo, quiero tomar la cruz o cosas así, que es más cuando uno está como con un espíritu contrito y humillado delante del Señor. Entonces, también son como diferentes estados en donde el Señor va guiando también la alabanza a que sea conforme al espíritu en el que está la iglesia, ¿no?
Bueno, no sé si alguien más.
Me parece muy lindo eso de que la alabanza puede ser con palabras solamente, porque generalmente uno tiene ya grabado otra alabanza, la música.
Sí. Y a veces es muy diferente oír una canción leída.
Claro,
ha cantado, una vez es cantada como que le pone atención a la melodía, al coro, a la guitarra, no sé. Claro. Pero cuando la leen, es como que, uy, sí, dice eso.
Sí,
eso es diferente.
Por eso el Salmo dice, con mi cántico le alabaré.
Sí.
No es que la canción sea la alabanza, es una forma de alabarlo.
Sí.
Sí.
Una forma de expresar.
Exacto. Sí.
A mí me impacta mucho eso que lo veía Jaime ahí en Hechos de los Apóstoles, como nuestras canciones al Señor, o bueno, nuestro expresar, nuestro hablar del Señor puede salvar a muchos, como ese carcelero, ¿no? O sea, yo nunca había caído en eso en cuenta, y sí, es verdad, no, en ningún momento lo evangelizaron.
Claro, pero es como el testimonio también que venía, porque sabía, ¿por qué lo metieron? Entonces, no, es que estaba predicando. ¿Y qué estaba predicando? Ah, que Jesús es el Señor,
Sí, ya empieza y ya a dar cuenta. Y no, y cuando empiezan a cantar, pues yo me imagino que esos signos eran de Jesucristo es el Señor en los cielos y en la tierra, Jesucristo es el Señor, pues yo no sé si lo cantaron, ¿no? Pero digo, entonces ya cuando, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Cree tú y tu casa será salvo, cree en el Señor Jesús. Ya que hay una necesidad que lo que nosotros confesemos con nuestra voz y lo que nosotros hablemos tengan sabor a Cristo, ¿sí? Un sabor a Cristo, que la imagen te diga, ve, pero... Pero usted se habla de tal, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese? ¿Sí? ¿sí? A fin de que muchos también sean salvos, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso.
Y yo como testimonio también quería contar que, pues como ustedes saben, mi papá compuso muchas canciones y entre esas muchas las compuso en Paraguay. Entonces, pues él después se vino a vivir a Colombia, pero los hermanos de Paraguay pues seguían cantando las canciones que él compuso allá. Y una de esas canciones se, como que se regó entre las denominaciones y todo, y pues no sabían que era de él ni nada. Es la de ¿Quién como Jesús? ¿Sí? ¿De dónde encontrarás amor igual? Y tal. Y entonces la cantaban, pero no sabían de quién era. Y entonces en un encuentro de pastores, empezaron a estudiar en un libro de mi papá que se llama Edificación y Guerra. Y lo invitaron a él como ponente, pues, para exponer el libro y ampliar las cosas y tal. Y entonces... yo fui con él esa vez y empezaron a cantar esa canción. Y entonces uno de los pastores que estaba ahí, pues supo que la canción era de mi papá. Y entonces le contó que en la denominación de él una vez hicieron un encuentro de jóvenes y empezaron a cantar esa canción, y que con esa canción se humilló toda la congregación. O sea, todos los jóvenes empezaron a llorar, a pedir perdón por sus pecados, a volverse al Señor y todo. Y que le parecía muy hermosa y que le sorprendía mucho, pues, que era una canción de... Y que entonces, muy bonito eso, que ni siquiera valía, pues, de quién era, ni para la gloria de mi papá ni nada, sino que simplemente la canción solita, porque habla del Señor, del amor de Dios y de su obra por nosotros, tocó el corazón de muchos y provocó, digamos, un avivamiento en ellos. Entonces, muy lindo eso.
Hay mucha gente que dice
que
Dios es una amiga
hay cantantes cristianos que uno oye y como que, bueno, de pronto se emociona o algo, pero hay otros hermanos, inclusive cantantes famosos, pero que son hermanos de verdad, uno oye las alabanzas y realmente los llevan al Señor. A mí me pasa a veces como que siente uno como esa renovación en el espíritu cuando oye las alabanzas.
Y también es la intención con la que lo busca, sino en medio de sus cánticos, ¿no? Porque puede que a veces los hermanos o hagan esas canciones así como por ganar más gente o por el dinero o lo que sea, pero si no está en el espíritu del Señor
y también
está centrando la...
Y también podríamos decir como a Sandra, que pronto no lo está buscando, pero el Señor utiliza ese medio como para transmitir el corazón de una persona. Simplemente no es porque tiene que regalar un... Es un Señor que lo buscó de esa forma.
Como esta canción que le dedicó a Alex Campos al papá, creo que eso mueve y conmueve mucha gente.
A ver,
pues,
¿quién es que
no es el papá? ¿Se lo han
oído? Lo escuché una vez.
Es no quiero sacar a la gente.
¿Lo escuchó?
Luego le hizo una a un niño pequeño, un niño. Me voy a escuchar muchas de las canciones de Alex Campos porque tienen muy profundo mensaje para el mundo. Pero yo creo que lo más importante, y todo es importante, pero el testimonio de las personas, hace muchos años que lo escuché, es que todo cristiano es carta leída. En los demás me interesan los errores, pero los cristianos son demasiado visibles. El testimonio es parte del mundo, que muchos llegamos a ser cristianos, pero detrás de la puerta están las otras cosas. Contaba, no, pues yo vi al pastor tal detrás de tal parte de cerveza, y esto, pues, ese es el testimonio que deja por debajo las cosas de Dios.
También hay algo que me parece muy bonito de la alabanza, y es que no solamente nosotros alabamos al Señor, sino también los ángeles alaban al Señor. E incluso cuando pues, ya venga el Señor, nosotros vamos a seguir alabando al Señor. Pues me parece un ministerio muy bonito porque va a continuar incluso.
Bueno, entonces oremos. Oremos. También recuerden que están invitados a almorzar. ¿Sí? Vamos a preparar el almuerzo para que los compartamos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, por nuestros hermanos, porque a través de cada uno de ellos somos edificados, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, que las recibimos todos, podemos ser alumbrados. Podemos recibir lo que viene de ti, Señor. Todos estos temas que hemos venido hablando acerca de la alabanza y de la adoración, no queremos tomarlos de manera religiosa, ni de manera impositiva, o si, como si fuera un ritual que tengamos que hacer, sino que nos deben llevar, Señor, a que cada uno personalmente te vea como un Dios grande, fuerte, poderoso, como lo que eres, con tus atributos, con lo que haces, con tus cualidades. Y eso nos debe llenar de temor, de reverencia, de respeto. Eso debe hacer que te alabemos, que te elogiemos, que te reconozcamos, que con nuestra boca confesemos tus obras, tus atributos, tus maravillas. Y que personalmente, Señor, en nuestro interior, delante de ti, Señor, reconozcamos que no somos nada y que tú eres el que realmente todo lo puede, el que tiene el poder y la autoridad, que a ti todo lo debemos, Señor. Lo que hemos hablado acerca de arrodillarnos, de levantar las manos, de danzar o de aplaudir o de tocar instrumentos, que sea una consecuencia de lo que en nuestro interior hay para contigo, Señor. De la reverencia, de la disposición, de la obediencia a ti, Señor. No queremos ser religiosos ni hacer las cosas para mostrarnos externamente. Queremos servirte a ti, Señor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Como le decías a la samaritana, que Dios es espíritu y Él busca aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Que tales adoradores son los que busca el Padre. Que nosotros podamos ser de esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Que nuestro interior realmente esté sujeto a ti. Y deseemos hacer tu voluntad, conocerte, ofrecer sacrificios espirituales, Señor, por medio de Jesucristo. Que nuestro verdadero culto sea hacer tu voluntad, vivir en santidad, Señor, agradarte a ti. Como leíamos en el Salmo, Señor, un espíritu humillado, quebrantado delante de ti. Un corazón contrito y humillado, Señor. Que ese sea nuestro verdadero deseo, acercarnos a ti, conocerte, vivir en tu presencia, Señor, tener comunión y compañerismo contigo, y como consecuencia de esa relación, nuestra boca te alabará, te exaltará, te agradecerá, nos humillaremos ante ti, Señor, y te daremos a ti toda la honra y todo el honor que tú mereces, Señor. Ayuda a que cada uno de nosotros, Señor, los que estamos hoy, los que vinieron en reuniones anteriores, cada cosa que hemos hablado, Señor, que podamos recibirla, examinarla y podamos, Señor, vivirla para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. No queremos hacer nada para agradarnos a nosotros mismos, sino hacerlo todo para ti, Señor. Te damos gracias, Señor. También queremos agradecerte, Señor, por mi mamá que nos ha recibido hoy, que nos ha preparado el almuerzo, queremos disfrutar este tiempo juntos, tomar estos alimentos en acción de gracias, Señor. Tú que los provees para nosotros, que tú bendigas a mi mamá a la obra de sus manos, Señor, que tú le ayudes, le recompenses. Y permite, Señor, que este tiempo podamos disfrutarlo en torno a ti. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.